este miércoles en el que, como hacemos todos los miércoles, tenemos tiempo para la tertulia. Como yo digo siempre, y no me gusta ser repetitivo, pero creo que es la mejor manera de explicarlo, miramos con los ojos del sur de Madrid, miramos desde el sur de Madrid asuntos de la actualidad regional, nacional o incluso internacional. Vamos a saludar hoy a los tertulianos. Hoy tenemos además cuatro tertulianos. Está con nosotros Juan Fernández Humanes, que es portavoz del Partido Independiente Vecinos de Valdemoro. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Muchas gracias por acompañarnos. Está también con nosotros José María Naranjo, portavoz del Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enrique Díaz Casado, candidato de UPyD a la alcaldía de Leganés. Hola, Enrique.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y Carlos Risco, que es portavoz de Podemos en Fuenlabrada. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias también a ti por estar aquí. Bueno, el tema que queremos poner sobre la mesa, uno de ellos, luego irán sumándose más, es uno que yo creo es el principal de la actualidad nacional en estas últimas horas, y es la fianza de 200.000 euros impuesta al exceso del Partido Popular, Luis Bárcenas, dinero que está intentando recoger a través de diferentes formas. Pero más allá de eso, yo les quería preguntar a nuestros tertulianos qué les parece. ¿Qué les parece la fianza y qué les parece, sobre todo, el montante de la fianza? Voy a empezar por Juan. Empiezo por ti.
Sí, bueno, pues para mí, pues creo que eso es un insulto para todos los españoles, la fianza esta que ha pedido. Y luego, aparte de eso, pues el riesgo de fuga, que creo que dice que es un riesgo de fuga que se va a ir. Yo creo que en España es un país muy maravilloso y no hace falta que se vaya y que tenga, que se dé a la fuga. Pero vamos, ya viendo que le gusta lo que es Suiza y los Alpes, pues posiblemente los 200.000 euros que le ponen es poco. Para mí es un insulto a todos los españoles.
José María.
Bueno, pues de acuerdo con Juan, no todos los españoles son iguales ante la ley, y eso lo demuestra una fianza cuando hay en cuentas en Suiza en torno a 50 millones de euros, hay vinculación a una caja B de financiación del Partido Popular, y 200.000 euros, como decía Juan, es un insulto y demuestra que no todos los españoles son iguales ante la ley.
Enrique.
Bueno, yo creo que lo fundamental es que hay que recalcar que lo que ya se tenía que haber era iniciado el juicio. Eso es lo importante. Esta excarcelación lo que pone en evidencia es que la justicia en España no funciona bien. Ya no es solamente una cuestión de los 200.000 euros, que posiblemente sea muy poco para lo que tendría, para la gravedad, ¿no?, del delito. Pero lo que pone en evidencia fundamentalmente es eso. La justicia es lenta y, por desgracia, no está actuando como debiera.
Carlos.
Sí, ahora mismo la persona que tiene que decidir esta cantidad tiene margen para elegir 200.000 u otro. Ahora mismo creo que no deberíamos centrarnos en esa cantidad, sino tener en cuenta que Bárcenas, a lo largo de la investigación del juicio, se han ido descubriendo cuentas nuevas. Por lo tanto, aunque sea una persona que hoy tiene todas sus cuentas embargadas y creamos que no puede conseguir 200.000 euros, es fácil que tenga disponibilidad de ello. En la mesa estaba saliendo el riesgo de fuga. Es curioso cómo el juez de instrucción ha negado 5 veces la libertad condicional y aún así la Audiencia Nacional haya decidido concedérsela.
¿Creéis que hay algún tipo de componente político en que se haga esto ahora, en el montante de esos 200.000 euros, en que sea esa cantidad que, bueno, pues desde muchos sectores se ha criticado por baja, y más teniendo en cuenta el tipo de delito que se está juzgando, Juan?
Pues no lo sé yo qué pensar. La verdad que lo que está pasando en España, sea por un lado, sea por otro, no vamos a meter aquí lo político, lo que es la parte del político. Yo creo que sí, yo creo que tienes mucha razón. Y es político todo, pienso que sí.
María.
Bueno, ahora empiezan a cobrar sentido, y no sé si, claro, esto es una suposición, el famoso WhatsApp del presidente del gobierno de aguanta Luis, hacemos lo que podemos, pues evidentemente empieza a cobrar sentido. No es normal, es decir, porque aunque nos centremos en que si la fianza es mucho o poco, evidentemente, simplemente por comparación con respecto a lo que fue el delito fiscal de Isabel Pantoja, se le pidieron 3.800.000 euros, posteriormente rebajado a 1.100.000. Es decir, en comparación con los 200.000 de Luis Bárcenas, pues evidentemente es ridículo, simplemente.
Claro, me vuelvo otra vez a recalcar, es decir, este señor creo recordar que lleva 18 meses en la cárcel y no puede estar más de 24, según la legislación. Con lo cual, o sale ahora o va a salir dentro de 3 meses, pero salir va a salir por la lentitud de la justicia. Si el problema es de base, no es una situación ya de Bárcenas, es una situación de que no puede estar más de ese periodo en la cárcel. Si el juicio se hubiese iniciado ya, pues indudablemente este señor pues ya estaría, a lo mejor hasta condenado. Es la lentitud de la justicia la que está permitiendo que no solamente el señor Bárcenas, sino que muchas otras personas salgan en libertad cuando ya tenían que haber sido encarcelados completamente, ¿no?
Carlos.
Sí, la ley hoy realmente permite prorrogar a 2 años este tipo de juicios, pero efectivamente debería de acelerarse el proceso. Es un ejemplo que nos sirve para entender cómo funciona la justicia en nuestro país. Las previsiones ahora mismo eran de que el juicio se iba a celebrar aproximadamente en otoño, unos meses antes de las elecciones. Por lo tanto, sí tenía traducción política este hecho. La fianza y el tema de la libertad condicional puede prorrogar por los procesos judiciales el juicio a posterior a las elecciones. Entonces, esta decisión puede tener totalmente una significación política.
¿Y creéis que...? Sí, perdón, sí.
No, hoy mismo aparece que la Abogacía del Estado pide 60 y tantos años
60,
de cárcel.
Creo que son 60.
No es proporcional la pena que pide la Abogacía del Estado a la fianza fijada. Con independencia, que también estamos de acuerdo que el juicio se debía haber celebrado ya. Evidentemente, hace nada el portavoz de uno de los de comunicación, Carlos Floriano, decía que Bárcenas tenía que explicar de dónde había sacado esos 50 millones. Pues posiblemente será mejor que nos lo explique, por lo menos para él.
¿De dónde va a sacar los 200.000 ahora si no tiene según?
¿Una barbacario?
Eso es lo que...
Por ejemplo...
Ahí está. Quizá, está pidiendo.
Quizá Bankia ponga los 200.000 euros.
No lo sé. ¿Creéis? Ha puesto sobre la mesa, José María, el tema del Partido Popular, de las declaraciones que hemos oído, bueno, desde hace unos meses y también en las últimas horas, desligándose totalmente de Bárcenas y de lo que hizo Bárcenas. ¿Os sirven estas explicaciones a vosotros?
No pueden servir, vamos a ver. Es una regla de tres muy sencilla. Bárcenas es tesorero del Partido Popular. Si Bárcenas detrae 50 millones de euros, que es más o menos lo que tienen las cuentas en Suiza y en distintos sitios, 50 millones de euros, el Partido Popular no se entera a nadie que 50 millones de euros se ingresa, o es que se ingresaban mucho más y solo se detrae un porcentaje de lo que se ingresaba.
El Partido Popular ahora mismo estaba intentando centrar la atención en que el señor Bárcenas robaba al Partido Popular. Hay que entender que le estaba robando de una caja B. Entonces están afirmando ya que tienen una contabilidad ilegal.
No, pero dice la Abogacía del Estado que hay una contabilidad B.
Sí, efectivamente, está claro, pero ellos intentan todavía intentar negar esto que ya está de diferente manera en los autos.
Está demostrado. El Partido Popular tenía una caja B. Eso es así. Por eso UPyD ha pedido su dimisión, porque tuvo el valor de negarlo en el Congreso. O sea, tenemos un presidente del gobierno que nos ha engañado, nos ha mentido, y está ya demostrado que verdaderamente había una financiación irregular. Entonces, pues bueno, Bárcenas ha sido el primer caso, no va a ser el último. Ahí se va a seguir. Yo tengo confianza, yo veo, la justicia es cierto, es lenta, despacio, pero a ver si logramos que verdaderamente sea implacable.
Bueno, quería yo, este tema de Bárcenas es verdad que como va a seguir en la actualidad durante demasiado tiempo, me da a mí, porque yo comparto lo que dicen nuestros tertulianos de que el juicio se debería haber celebrado antes y va para largo, no sé si en base al calendario electoral o no, pero otro de los asuntos de esta semana ya de carácter internacional y que de alguna manera puede tener también su incidencia incluso en las elecciones en España son las elecciones griegas, con Syriza como principal favorita y con las amenazas, unas veces más directas y otras veces menos, desde las fuentes de poder económico de la Unión Europea, un poco cuidadito con lo que votáis, no vaya a ser que tomemos represalias, un poco así, ¿no? Yo no sé si, dependiendo, bueno, lo primero, ¿qué esperáis que pase en Grecia? Y no sé si su situación se puede comparar a algo, extrapolar a lo que ocurre en España. Voy a empezar por Enrique ahora.
A ver, el caso heleno tiene muchísimos paralelismos con España, ¿no? Como por ejemplo el bipartidismo que está perdido, que se está hundiendo. Eso es algo que es perfectamente comparable. Ahora, luego otra cosa es las soluciones que se puedan poner a ese partidismo. creemos que las posturas extremas, con el único objetivo de quitar lo que hay por el mero hecho de quitarlo, quizá no sea lo más adecuado. Hay que tener en cuenta que este partido pues luego va a tener por delante 4 años de mandato. Entonces hay que tener cuidado también y ver qué es lo que se puede hacer. Una cosa es prometer, ofrecer, y luego realmente lo que este país pueda llegar a realizar. Grecia pertenece a Europa. Europa tiene el poder económico. Entonces, pues bueno, las posturas extremas pueden ser complicadas en este país.
Juan.
Hombre, ahora mismo el descontento que hay en España por el tema de tanta corrupción que hay, puede ser que es un tercer partido donde puede ser que coja fuerza, pero la verdad, aunque tengo aquí un compañero, pues la verdad que no creo que eso vaya a ser mucho. No pasa como en Grecia. En Grecia sí, porque se han unido casi todos los partidos de extrema izquierda, y ahí pues puede ser que tenga más fuerza. Pero vamos, aquí en España pienso de que no.
Carlos.
Sí, creo que Grecia y España son países diferentes. Yo creo que nos interesan estas elecciones en tanto europeos, pero también hay que entender que, aunque haya paralelismos, Grecia supone el 4% del PIB de Europa, España es el cuarto poder en potencia económica, y la crisis nos afecta de manera diferente, y así también los modelos políticos y esas quejas y esas indignaciones que veíamos en la calle, cómo le estamos dando respuesta. Sin embargo, si hay un paralelismo claro en cómo la gente se está reuniendo y cómo el poder ya no es que se hayan juntado partidos de la izquierda ni que haya surgido un partido nuevo, sino que la gente es la que en el 2014 ha abierto los ojos, se ha unido y ha llegado a la calle a cambiar la política. Y el sí se puede, que antes era un grito al aire, ahora hemos ido viendo cómo en Grecia está cambiando su política, y aquí por ejemplo ha parado la sanidad, la privatización de la sanidad, por ejemplo. Ya no es un grito, ya la gente sabe que tiene el poder. Y en Grecia, y con esto termino esta intervención, Syriza sabe que llegar al poder no es tener el poder, llegar al gobierno. Hace falta además el apoyo de la gente, y así lo vamos a seguir haciendo también aquí en España con la gente en las calles.
José María.
Bueno, la pregunta que nos hacías es si pueden influir las elecciones griegas. Es decir, yo estoy convencido de que no van a influir. No van a influir de ninguna manera. En Grecia se votará por unas razones, en España hay otras razones para votar. Y además, a mí lo que me sorprende de esto es que si el voto es la manifestación de una voluntad libremente expresada, se está intentando manipular esa voluntad libremente expresada mediante el miedo. Y eso lo hacen los gobernantes, que evidentemente tienen poco sentido democrático.
Pero a eso precisamente me refería yo. Pongamos que gana Syriza el día 20, el domingo, el día 25, queda como principal fuerza en el Parlamento, forma gobierno y toma alguna de las decisiones que ha anunciado que va a tomar en relación con Europa. O no las toma, pero Europa, bueno, pues decide meter un poquito de miedo a base de, no sé, cualquier tipo de acto que llegue desde Bruselas. ¿Eso puede hacer que los españoles pensemos... Tenemos a Carlos aquí. Oye, pues si votamos a Podemos, a lo mejor nos pasa lo mismo que les está pasando a los griegos. ¿Creéis que se puede dar las dos situaciones? Por un lado, que desde Europa de verdad se tomen medidas contra Grecia simplemente porque los griegos hayan votado lo que, entre comillas, no conviene a algunos. Y por otro lado, si eso ocurre, ¿los españoles podemos vernos influenciados?
Vamos a ver, cuando decimos Europa, es que parece que es un ente, ¿no? Europa son unos parlamentarios elegidos... en unas elecciones no hace tanto, y evidentemente representantes de partidos que en estos momentos sí que les interesa asustar, pero que no van a tomar ninguna acción contra Grecia, seguro.
Se está planteando la situación como si los griegos tuvieran que elegir entre votar a un partido griego o votar a un partido de fuera de Europa, ¿no? Que les está metiendo miedo. Aquí en España podría pensarse lo mismo, pero ya decíamos antes que no, que las situaciones en ambos países son diferentes, los partidos, aunque puedan tener paralelismos, son diferentes, y las alternativas que se vayan a ir dando también lo serán.
Sí, yo en ese aspecto opino exactamente igual. Es decir, existen ciertos paralelismos, pero ni Grecia ni España tienen nada que ver, ¿no?, en temas políticos. Yo creo que Europa, al fin y al cabo, con Grecia no tomará medidas que puedan perjudicar a los griegos, independientemente de quien esté gobernando. O al menos eso espero. En España, pues en las próximas elecciones lo que está claro es que vamos a ver el fin del bipartidismo, eso seguro. Luego ya veremos, pues pienso que la gente pues optará por el sentido común. Más que por el corazón, pues será el sentido común lo que primará, buscando alternativas seguras y no otro tipo de opciones.
Juan.
Sí, yo creo que no tiene que ver nada con Grecia. España, Grecia ha sido intervenida dos veces, España no, y yo creo que no tiene que ver nada.
Bueno, mira, pero además me gustaría hacer puntualizar una cosa, que además es muy significativa, porque lo decía un representante del Partido Popular hace unos días. Decía algo más o menos así, que si Syriza gana las elecciones en Grecia, no podrá llevar a cabo el programa económico que propuesto, y que por tanto tendrá que cambiar su programa. Y lo dice sin acordarse de que Mariano Rajoy prometió antes de las elecciones de 2011 no subir los impuestos, el IVA era el sablazo del mal gobernante, se iban a crear 3 millones y medio de puestos de trabajo. Es decir, al día siguiente de llegar al gobierno, dice, la situación que nos hemos encontrado nos hace variar completamente nuestro programa de gobierno. Con lo cual, que Syriza lo cambie, pues tampoco creo que sea nada del otro mundo.
No sé cómo lo veis vosotros, porque esa crítica también se la ha lanzado a Podemos, precisamente el Partido Popular, ¿no? Son medidas irrealizables, han dicho algunas de las que proponéis, Carlos.
Sí, efectivamente. Iniciaron su campaña sin hacernos caso, luego quisieron colocarnos en una situación de fuera del sistema. Lo que pasa es que entendieron que ahora mismo estar fuera del sistema que han creado ellos, es algo positivo. Y ahora hacen todo lo contrario, intentan igualarnos y hacer comparaciones de casos muy diferentes, como puedan ser antes lo que hablábamos de Bárcenas. Podemos no tiene, antes lo hablaba con el Sí se puede, que no es un grito al aire, lo estamos comprobando cómo las personas sin estar en ningún partido, a través de mareas, a través de movimientos, han ido ya consiguiendo cosas. El compañero lo ha dicho, en este 2015 votaremos en parte con el corazón, pero sobre todo con sentido común, a través de programas que se están realizando, programas que están trabajando y programas que sin duda se compartirán y se demostrarán que son realizables.
Aprovechando que tenemos aquí a representantes de partidos locales, estamos hablando de temas nacionales e internacionales, pero tenemos, como digo, a representantes de partidos locales. Yo os quería preguntar, de cara a las municipales, en este año tan electoral que vamos a tener con elecciones municipales, nacionales parece, en Andalucía, en Cataluña, bueno, parece que en las comunidades de vecinos también, o sea, vamos a tener en todos los sitios. En el ámbito local, ¿qué creéis o cuál creéis que va a ser el factor que haga decidirse al votante por un partido u otro? Quiero decir, ¿se votará en clave local? ¿Se votará en clave nacional? No sé, ¿cómo lo valoráis vosotros? Algunos acabáis de llegar al mundo de la política, otros sois más veteranos aquí. No sé, ¿cómo lo veis? Empiezo por José María, a ver.
Bien, vamos a ver, siempre en las elecciones locales hay un factor de ámbito nacional y un factor de ámbito local, siempre. De hecho, en las últimas elecciones locales, el Partido Popular se aprovecha la marea, la corriente a favor, el descontento con la política del PSOE y de Zapatero de los últimos años, y hay un factor que lleva a votar en muchos sitios al Partido Popular, aprovechando, digo, esa variación, ese impacto nacional, matizado luego por las variantes locales. En cada municipio hay, evidentemente, en estos momentos, han ocurrido durante estos 4 años muchas cosas como para que ver que no va a tener incidencia. Tenemos aquí un representante de Valdemoro y, evidentemente, todo lo que ha saltado a la luz de la operación púnica, evidentemente, en Valdemoro va a afectar, queramos o no, y la gente votará, por un lado, en clave nacional, y el PP va a salir muy perjudicado en estos momentos de la corrupción durante todos estos años, y va a sufrir un duro castigo en las urnas, seguro.
Sí, yo también creo. Yo creo que las locales se vota mucho. Yo creo que es a las personas. Basta lo que ha pasado ahora, como bien sabéis, en Valdemoro, con el PP bajará, pienso que bajará bastante, y ahí estarán los partidos independientes o partidos pequeños, que pueden ser los más beneficiados a la hora de votar. Y yo creo que ahí en los pueblos, en cosas así locales, más es a la persona la que más creo que se vote.
No sé si posiblemente los partidos que son locales, pues sí sea mucho más a la persona. En nuestro caso yo discrepo bastante. Yo creo que lo importante es tener un proyecto que sea tanto a nivel nacional como local, y que las mismas ideas que tengas a nivel nacional las sepas aplicar a nivel local. Bueno, en UPyD ya sabemos, ¿no? Toda la gente sabe el tema de las cajas de ahorros, Bankia, Pujol. Eso también afecta a nivel local. No solamente son casos nacionales, pero que hay que extrapolar ese mismo tipo de políticas. Esas políticas que que se están haciendo a nivel nacional, que se puedan extrapolar y llevar a cabo a nivel local. Eso es fundamental, porque la corrupción también está muy instalada a nivel local.
Sí, aquí tenemos ejemplos de partidos independientes a nivel local que han llegado o están en el gobierno. En Fuenlabrada, Podemos Fuenlabrada no se presentará a las elecciones, pero está surgiendo una plataforma que se llama Ganar Fuenlabrada. Yo invito a la audiencia a que busque información sobre Ganar Fuenlabrada, y Podemos Fuenlabrada apoyará esta plataforma y se unirá a ella para ahora mismo trabajar sobre un proyecto, como comentaba el compañero, un proyecto que sea sólido y un proyecto que se presentará a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, y a través del cual se decidirá, aún no está decidido, si se presentan a las elecciones o no como una candidatura de electores.
Uh-huh. Yo quería decir, Enrique, de lo que decía hace un momento, de tener un proyecto a nivel local y otro y que tiene que coincidir con nivel nacional. Evidentemente, a grandes rasgos y las grandes líneas ideológicas tienen que coincidir, y de hecho eso no quiere decir que los partidos locales independientes no tengan una ideología, que la tienen, pero también es una de las de lo que ocurre, y puedo demostrarlo con muchas cosas. Es decir, los partidos locales en muchos casos se deben a las direcciones nacionales de sus partidos y a las direcciones regionales en vez de a sus vecinos, y votan en los plenos en función de lo que les indican y lo que les dicen que tienen que votar sus ejecutivas respectivas. Ejemplos con el Partido Popular con respecto en última al programa Prisma de estos últimos 4 años, y cómo se ha votado en los municipios, cuándo se ha requerido que se cumpla el programa Prisma, y cómo el Partido Popular votaba en contra sobre una inversión en su municipio por no incordiar a sus representantes regionales. Ejemplos como son muchos.
Las mociones más o menos que se meten todo, como bien dice el compañero, son casi todos tipos, todos los que vienen mandados de los partidos que gobiernan. Nosotros, por ejemplo, los partidos independientes, que somos nada más de, vamos a llamarle pueblo, para que sea más al ciudadano de Valdemoro, pues esta gente, nosotros las mociones todas que presentamos son todas mociones para el pueblo, para la gente de Valdemoro. No es un tipo.
El tema que se está planteando, yo creo que es un poquito de un modelo que es con el que venimos acostumbrados, pero que también puede cambiar, ¿no? Estamos hablando de responder más a tu propio partido que al pueblo. Ahora mismo en el debate se ha salido también un poco, o se ha aumentado, por decirlo de alguna manera, el debate más allá de la ideología, sino del modelo político. Estamos acostumbrados a un único modelo político y ellos están planteando alternativas que rompen estos problemas que estoy planteando.
Y aprovechando que os tenemos aquí, y que algunos de vosotros ya se ha confirmado que vais a ser candidatos de vuestras formaciones en las localidades, por ejemplo, Enrique era elegido esta semana en las primarias de UPyD en Leganés, tú vas a ser el candidato de UPyD en Leganés, José María va a ser el candidato del grupo local independiente de Torrejón de la Calzada.
Pues por muchas de las cosas que decíamos antes, tendremos que decidirlo entre todos los que formamos el grupo local. No es una cuestión solo de una persona o de un grupo de una ejecutiva, sino de todos los que formamos, y cuando llegue ese momento, que será posiblemente el mes que viene, uh-huh. Pues evidentemente habrá una persona seguro que encabezará la lista del grupo local independiente.
¿Pero tú tienes ganas de seguir?
¿Eh?
¿Tú tienes ganas de seguir?
Yo me voy a presentar.
Vale. Bien, lo digo porque a lo mejor se abre ese proceso, pero si tú decides no...
Sí, no. Me voy a presentar seguro.
Un partido independiente que hace primarias. ¿O no son primarias?
Sí, ese puede ser.
Perfecto, parece fantástico.
En Valdemoro, ¿Juan Fernández Humanes va a ser el candidato del Partido Independiente Vecinos de Valdemoro en mayo?
Pues en ese mismo sentido estamos. Yo me voy a volver a presentar. Quiero que sean mis últimos 4 años como concejal y en el equipo de gobierno, y ahí estamos. Uh-huh. Si me votan, pues seguramente que me volveré a presentar.
Y en el caso de Podemos, ya nos ha dicho Carlos que no se van a presentar como tal, pero sí que apoyan esa plataforma de ganar Fuenlabrada, plataforma en la que va a estar Izquierda Unida en Fuenlabrada, ¿sabéis? Se está negociando.
Como decía antes, es una plataforma que en la que confluyen electores, no confluyen partidos. Uh-huh. Podemos no se une, no es una coalición de partidos, sino que apoya y estará a través de sus militantes dentro de ella. No quiere decir que vayamos a formar parte de lista ni nada, esto lo decidirán las personas. Vale, en el caso de que se presenten, ya digo que ni siquiera está decidido si nos presentamos o no a las elecciones municipales.
Uh-huh. Estas elecciones además tienen una cosa, con respecto a lo que decía Carlos, una cosa importante, y es que no solo va a cambiar, también como decía Enrique, el bipartidismo y el modelo, pero va a cambiar el propio modelo dentro de los partidos.
¿Pero en qué sentido lo dices, José María?
¿Eh?
¿En qué sentido lo dices?
Que los partidos hasta ahora estaban, y si os fijáis en los partidos, sobre todo los dos partidos que han controlado la política nacional y local y regional en los últimos años, es una estructura piramidal, siempre de arriba a abajo, donde las ejecutivas, ya desde la famosa frase de Alfonso Guerra, el que se mueva no sale en la foto, controlaban todo lo habido y por hacer, y los militantes lo único que eran pagar las cuotas, los que pagaban, ir a votar y ir a pegar carteles cuando llegaban las campañas electorales. No se contaba con ellos para nada. Creo que en estas elecciones va a haber que empezar a contar con la gente y a otro nivel, no a nivel solo de ser un mero votante.
¿Y tú crees de verdad que los principales partidos a los que nos referíamos, los del bipartidismo, están por ese camino?
Pues si no están por eso, sufrirán cuando empiecen a perder votos y empiecen a perder poder, tendrán que hacerlo.
Yo creo que no tienen alternativa a este cambio que se está obligando. Sin embargo, se está haciendo muy lento. Hoy todavía vemos en ayuntamientos a alcaldes o a vicealcaldesas imputados y con casos bastante irregulares. Antes lo hablaba el compañero, que ya no es solo los grandes Bárcenas, sino los mini Bárcenas y los niveles de clientelismo que vemos en estos modelos oxidados que se llevan en los ayuntamientos. Es importante que hayan partidos que cambien este modelo y cambien estas propuestas. Podemos, desde que nació, se basó en cinco pilares y uno de ellos era sin duda la lucha contra la corrupción.
En UPyD salimos a una media de 100 primarias por año. 7 años, 700 primarias aproximadamente. Lo elegimos absolutamente todo por primarias. Primarias libres, sin avales. Cualquier afiliado se puede presentar. Es la manera transparente de hacer las cosas. No hay otra manera. Que sean los propios afiliados los que elijan a sus representantes.
Muy bien. Bueno, pues ya ven que hemos hecho un repaso por un montón de temas de la actualidad nacional, internacional y también un poco local. Porque al fin y al cabo hablar de las elecciones del mes de mayo, de esas municipales, es hablar de lo que va a pasar en nuestros municipios a partir del día 24, que es cuando se prevé que se fije esa jornada electoral, que va a ser sumamente interesante para todos y cada uno de nuestros municipios. Y de eso hemos hablado en este programa con Carlos Riesco, de Podemos en Fuenlabrada, portavoz de la formación en Fuenlabrada. Carlos, muchísimas gracias.
A vosotros por la invitación. Estamos muy felices de haber estado en este espacio.
Gracias. Con Juan Fernández Humanes, del Partido Independiente de Vecinos de Valdemoro. Gracias, Juan.
Muchas gracias por haberme invitado.
Gracias. José María Naranjo, del Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada. Gracias, José María.
Gracias, buenas tardes.
Y Enrique Díaz Casado, de UPyD en Leganés. Muchísimas gracias, Enrique.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias y suerte a los cuatro. Muchísimas